Exactamente, tenemos una invitada de lujo. Dentro de un ratito vamos a ver si
Sí.
podemos contactar. Número uno, ¿eh? Número uno. Y
Sí,
mirá
muy
que hemos
bueno.
hablado
Muy
con
seguida en redes,
Cristian.
sobre todo. Sí.
Muy seguida, muy seguida. ¿Cuál estás pensando? Sí, esa misma. Ah, ¿no
Sí.
te adivinaste todavía cuál es? Más de 2,5 millones de seguidores en las redes sociales. ¿Y qué tiene
Sí,
que ver
sí.
eso? Ah, eso, ¿sabés qué tiene que ver? Que la gente la
Sí.
escucha, le cree. Ayer estaba
Sí.
viendo si le creen o no le creen a diferentes políticos y gente del ambiente. Casi que te
Sí.
diría que se dediquen a otra cosa, porque la gente no les cree
Sí.
nada.
No, terrible
Nada.
eso.
¿Viste gente
Terrible
que
que
vos la ves y
pase,
decís?
me da tristeza, me da tristeza
Y nos
realmente.
gobiernan, y nos gobiernan. O nos gobernaban o nos quieren gobernar dentro de 2 años o 3 años o cuando sea. No les cree la gente. No demuestran con sus actos aquellos que cosas que dicen hay que hacer esto, y ellos no lo hacen. Hay que cuidarse en la casa, hay que cuidar a los ancianos, hay que cuidar a la gente, hay que ponerse barbijo, hay que vacunarse, hay que ayudar al otro. Y medio que uno no lo está viendo mucho, ¿no? Uno ve como
Es que la
que lo que
coherencia y
hacen.
ver qué nos pasa a nosotros con la coherencia de vida, ¿no? Nosotros estamos hablando acá, por ejemplo, el consejo, ¿no? Llamaste vos a tu abuela y yo llamé y me di cuenta de eso, yo que lo estoy diciendo, lo hice, yo que digo, a ver, vamos, todos los días arriba, vamos, vamos que realmente se puede y cuando estás triste, Dios te toma en sus brazos, realmente uno cree lo que dice, eso es lo más importante, porque creo que cuando uno cree lo que dice, el mensaje llega. El problema es que no hay coherencia, ¿no? Ese es el gran problema de la humanidad toda, no sé, no solamente la clase política, de todos nosotros, Alberto, como cristianos, ni hablar, ¿no? Es muy importante la coherencia. Quizás tengamos que reflexionar un poquito más sobre eso.
Ser, hacer y parecer.
Así es.
Las tres cosas. Hay que
Así
ser de una
es.
manera, parecer de esa obra y comprometerse a ser esa persona que uno quiere ser. Pero
Sí.
yo me va a llevar un montón de tiempo cambiar. Te aseguro que el primer paso ya es un cambio.
Sí.
¿Cómo puede ser un primer paso? No se nota, tengo miles de pasos para dar. Y es fácil, cuando llueve, ponerte abajo de un toldo. Hace un paso para adelante, te vas a mojar, un paso para
Sí.
atrás, vas a estar seco. Ahí tenés
Es cierto.
la visual, la parte clara. Salí o entrás, estás adentro o estás afuera. Bueno, es la vida, comprometerse, de hacer bien a los demás. No importa que no te agradezcan eso, hacer las cosas para que los demás te aplaudan y te digan gracias, es nada. Hacelo por vos, porque te vas a sentir feliz
Sí,
vos.
es
Dentro
cierto.
de muchas cosas que uno podría decir hoy en día. ¿Sabés
Totalmente.
qué
Vamos a ir
tenía hoy?
a...
Sé que
Sí,
traje el.
decime.
Hay
¿Qué
un
trajiste?
maestro Grimaldi
Por favor,
que
decime
no
el
puede
consejo de
faltar.
hoy. Sí.
El consejito de hoy.
¿Cuál es?
Habla del césped. Viste que ya empezaron las mañanas frías, al
Sí,
menos en Córdoba,
pequeñas.
8 grados,
Sí,
9 grados.
acá también.
Después el día se pone lindo, tipo 27,
Después
28.
tenés que ir al mediodía, te tienen que sacar
Dice
todo,
el.
pero te aparece como frío la mañana, sí.
Fresquito, ¿viste? Salís abrigado y después llegan las 3 de la
Sí.
tarde, 28 grados, y vos decís, ¿qué hice esta mañana? ¿Por qué?
Sí.
Bueno,
Sí. Sí.
dice
La
acá el maestro
cebolla, le digo yo.
Grimaldi.
Sí.
Sí, dos consejos nos da. Para
A
que no
ver,
dejen
pasto.
huevos de insectos ni esporas de hongos, retire
Sí.
de la huerta las plantas que culminan su ciclo natural, como zapallos, pimientos, tomates y
Ah.
berenjena. Hay que retirar todas las plantas que terminan su ciclo natural y esperar el momento para cuando a poder sembrarla. Y el otro
Bien.
es, aumente la altura del corte del césped. El césped alto mantiene la temperatura del suelo por más tiempo. Si está corto, las raíces quedan expuestas y serán más sensibles al frío.
Ah,
Consejo
mira.
del maestro Grimaldi, ¿eh?
Muy bueno. Muy bueno eso para el
Muy
pasto,
interesante.
siempre. Y interesante, y época tras época. ¿Sabés qué estaría bueno hacer, Alberto? Que mucha gente lo está haciendo, bien de consultarle a, o el maestro Grimaldi, igual, huerta, tendríamos que dar consejos de huerta y ver también, no solamente para plantar, para consumir. Porque viste, vos vas a la verdulería, decís, che, qué caro que está el tomate. Pero te das cuenta de que no era época, o algo pasó con el tomate, o otras frutas, viste, no sé, quiero comer mamón. Y realmente
Ajo.
está a 10 millones de dólares, pero no era época, por eso está así, ¿no? Tendríamos que ver cuáles son los consejos para que ir cuando vayamos a la verdulería a comprar Lo que verdaderamente es de época y de ser de época es más económico, ¿no? Porque hay que dar consejos en
Por
este sentido
supuesto.
ahora que estamos en momentos complicados.
Exactamente. El maestro Grimaldi, por supuesto, tiene su libro de huertas orgánicas,
Sí.
que está disponible en algunas librerías, están medio agotados los libros del maestro porque es un boom.
Sí, es cierto,
Realmente, pero hay
requerido.
muchos libros de huerta. Y presta atención, este es un consejo estúpido, pero suma.
A ver.
Si vas a comprar un libro de huertas o de plantas o de césped o de flores o de árboles o de
Sí.
arbustos, fíjate que el libro está hecho por gente de Argentina.
Ah, importante eso, importante, claro.
Porque si no, el tomate me lo vas a plantar en agosto o en
Claro,
julio y se va a secar,
claro.
o no sé cómo era el ciclo del tomate.
No es menor el
Pero
dato, no, no es menor.
no es menor, está cambiada las épocas, las estaciones del clima.
Todo al
Es
revés,
decir, ahora
claro.
que hace frío, y voy a decir, están haciendo 46 grados, ¿cómo hace frío? Claro, no es para acá el libro, es un libro español que
Sí.
lo han adaptado a Argentina. Eso, prestarle atención también. Lo mismo decimos de los libros de los chicos, los libros infantiles.
Sí.
Antes de comprar un libro infantil, fíjate en cómo está escrito, porque acordate que los más chicos que están empezando a leer no comen albaricoques, no
Claro.
comen diferentes cosas, no agarran de la misma forma, se te cayó, agarrarlo, y en España dicen de otra manera,
Sí.
y no usan términos que son tanto para todos comunes,
Tal
digamos, ¿no?
cual.
Esas son
Porque a
las
veces
cosas que
uno
hay
se
que ver
enamora
antes de
de la
comprar los libros.
encuadernación, se enamora de los dibujos, pero ojo, porque vos le tenés que leer eso al chico, o él tiene que leerlo, y si no lo comprende es una lástima, porque la lectura es para eso, para poder enriquecerse en el lenguaje, poder hablar en forma más fluida, poder aprender justamente la buena lectura, y si no entiende lo que lee, y no está muy bueno. Así que hay que ver eso, es un detalle no menor también, muy bueno para
Sí.
comprender mejor, ¿no?
Exactamente. Esta semana hablaba con mi amigo Antonio Santana, uno de
Sí.
los más vendidos de Argentina. Usted no me suena. Ahora, usted no, pero pregúntele a su hijo, a su nieto, si va al colegio, el sobrino, si leyó Los ojos del perro siberiano. Esa historia de los
Oh, qué
hermanos,
bueno que está hecho ese
terrible.
libro.
Bueno,
Bueno,
Antonio
está ese.
Santana lleva más de 1 millón de libros vendidos, 1 millón
Fo.
de libros vendidos en Latinoamérica. Pocos ahí, ¿eh? Casi con los dedos
Sí,
de una
¿no?
mano, nada más, de
Complicado,
un
claro, ahora.
título.
Sí.
Exactamente. Y él justamente decía, ¿sabes lo que hace con la hija? Leen libros,
¿Qué?
entonces le cuenta un cuento, a la hija más chica le contaba, y después le da el libro a la hija para que la hija le lea a él, el mismo libro.
Muy bueno.
Toma vos, lee una página, leo yo una página, dialoguemos de lo que leímos hace un ratito cada uno. La importancia de la lectura y de compartir la lectura con los más chicos.
Sí.
Si
Sí,
vos le
sí, sí.
regalás un
Bueno,
libro.
el tema del vínculo, ¿no? Porque eso es un tema, es un nexo ahí maravilloso, realmente. Y hay otro tema que estamos con los temas que no son menores, parece en el día de hoy, pero ¿viste los informes PISA que hacen
Sí.
anualmente? Bueno, los
Mundiales,
informes,
sí.
claro, mundiales, en Argentina, por sobre todas las cosas, los chicos no entienden lo que leen, no entienden lo que leen. Es un punto
Comprensión, comprensión lectora, le
comprensión
dicen.
lectora, exactamente. Entonces, ¿qué hace a que uno comprenda lo que lee? Leer. Hay que leer. Que leer, leer, leer y ver,
Sí, es
¿no?
fundamental.
Claro, hay que leer, es la práctica, ¿no? Y este intercambio, a ver, léeme una página. ¿Y ahora qué entendiste de lo que leíste? ¿Me lo contás? Es eso, hay que hacerlo.
Leamos
Me encanta esa
juntos.
práctica. Sí.
Leamos juntos. Yo leo, vos lees. Una hoja cada uno. Dos hojas. Papá, es muy largo, tiene cuatro renglones. Cuatro. Dos vos, dos yo. Algo
Sí,
empezá, y a los más chicos que no entienden, vos decís, pero el más chico no entiende, tiene 2 años recién, pero lee, ¿sabes cómo? Dentro de 2 años va a decir, qué bárbaro, el resultado que dio la lectura, el diccionario mental que tiene ese chico.
pero
¿No te
aparte
sucede
te
que puede
pasa algo
hablar?
con los chicos de dos. Qué maravilloso. Le estás leyendo un cuento, 2 y medio, ponele. Le estás leyendo el mismo cuento todas las noches. Y ponele que vos empezás a hacer una zaraza en el medio y el chico te dice,
Sí,
no,
pues.
no es así el cuento. No es así. No, te
Claro que sí, se
equivocaste.
dan cuenta.
Sí, se dan cuenta. Se dan cuenta, porque siguen. Es una estructura mental que ellos necesitan también. Que sea el mismo cuento y bien contado. Si no, no, ¿eh? Ahí está la
Exactamente, ¿no?
maravilla, ¿no? Ahí está la maravilla. Me encanta eso que pase a la hora.
¿Te parece, Vero, que repasemos algunos de los libros que se vienen para este mes de mayo? Pues ya lo
Vamos,
tiene,
por
Mateo.
favor.
Vamos. Sale un libro, estuvimos hablando con el autor, se llama Alejandro García, autor del libro Maldita Caloría. Ahora sacó un libro nuevo, se llama Bendito Metabolismo y por qué deberías optimizarlo y no buscar acelerarlo. Estos libros de metabolismo, ¿no?, que ven las dietas, el cuidado, la alimentación, desde el punto de vista metabólico, no tanto de lo que uno come, sino de lo que produce en el cuerpo. Bendito Metabolismo, esto es para mayo. ¿Usted lo sabe ya, Mateo? Sí, ya tengo los libros que van a salir.
Sí.
Bendito Metabolismo, Alejandro García, el autor. Se viene una película de Disney que se llama Cruella, que es nada más ni menos que Cruella de Vil.
Ah, 101 Dálmatas, sí, claro.
Exactamente. Sí,
sí. Ahora, ¿el libro cómo se llama? ¿101 Dálmatas? Porque viste que la película se llama de una manera y el libro... ¿Cómo es el libro?
Claro. En realidad este libro se llama Cruella, porque es el libro de ella.
No, pero el original, el libro original del cuento.
Los 101 Dálmatas.
101 Dálmatas, tenía esa duda, sí.
Así me voy en la cabeza.
Sí.
Después sale un libro hermoso que seguramente vamos a poder entrevistar a Fernando García, que había hecho en su momento un libro llamado Los Ojos de Antonio Berni, muy interesante sobre pintura. Sí. Y Fernando García ahora va a salir, dentro muy poquito le aviso, El Ditela se llama, Historia Íntima de un Fenómeno Cultural. ¿Qué fue en los 60 o en los 70 el Ditela? ¿Qué es hoy? Una universidad de la vida, ¿no? El Ditela.
Sí, sí, señor.
Y los grandes artistas argentinos pasaron por el Ditela y seguramente nos vamos a enterar de muchos de esos temas. Sale un libro de María Moreno, El Petiso Orejudo. Dice que terminó preso en el sur. Sí. Una historia terrible. Bueno, sale el libro de María Moreno. Sale este libro de un historiador fuera de lo común, Eric Hobsbawm, Una vida en la historia. Richard Evans es quien lo entrevista. Seguramente aquellos que gustan de la historia y de los libros han pasado más de una vez por Eric Hobsbawm, La vida en la historia, ¿no? Falleció hace muy poquito tiempo, muy interesante. Sí. Bueno, son algunas de las novedades. Que se vienen para mayo y vienen otras más que dentro de un ratito les comento.
Después de la música, como siempre, Alejandro Lallús, Diego Jiménez musicalizando y mira lo que nos regalan, ya venimos. Querido Álvaro, ¿te gusta el pastel de papa vos?
¿Y cómo?
¿Cómo? Opa.
El fin de semana pasado hice.
Sí. Después me contás cómo. Vos sabés que hay historias que comienzan con un pastel de papa, ¿no? ¿Sabías vos? Vamos a presentar a alguien que parece que todo comenzó con un pastel de papa. ¿Te parece presentarla?
Vamos a presentarla, digamos, voy a decir así, por ahí a ella no sé si le gusta que le digan así, sí, la ídola de miles, millones de personas. Pero tararán, ídola, tararán, que le hablas y decís, nombrame a, bueno, vamos a hablar hoy con Paulina Cocina, Paulina, su nuevo libro Meal Prep, si nos organizamos comemos todo. Vero Laforgia de Buenos Aires, Alberto Mateu desde Córdoba, te saludamos en Radio María. Paulina, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué hace, Paulina?
¿Cómo andan?
Genia. ¿Qué decís?
¿Qué tal?
Una capa.
Ahora, ¿qué sos, Paulina, Carolina? Viste que Alberto decía, ahora
Paulina,
vamos a hablar con...
por supuesto, Paulina, por supuesto. El resto es un invento.
El resto es un invento, muy bueno. Che, ¿todo comenzó con un pastel de papa o no?
Todo comenzó, sí, algo así, contá, algo así.
Contá cómo fue.
Bueno, en realidad estaba como un poco aburrida y sí, no es muy épica la historia. Estaba un poco aburrida y me puse a filmar un video de cocina que en ese momento no existían, o por lo menos en habla hispana no existía un canal. Y lo subí a YouTube. Y esa receta fue un pastel de papas y tenía que ver más con cagarme de risa y hacer un juego, sí, de cuando yo era... parecido a cuando yo era pequeñita, que otra cosa.
Y ahí empezó. Mirá vos.
Y ahí empezó, y ahí arrancó. Después paré unos años, tuvo muchas idas y vueltas, sí, pero básicamente ahí arrancó.
Qué maravilla.
Qué interesante. El libro se llama Meal Prep. Si nos organizamos, comemos todos. ¿Qué te puedo explicar, Vero? Paulina ya lo sabe, por supuesto. Todo lo que trae. ¿Sabes qué es lo que más me gustó del libro? Que una de las cosas... Sí. Preparar las cosas, preparar la comida para la semana y cuánto tiempo la puedes guardar en el freezer, cuánto en la heladera, cómo se descongela,
claro,
cuál, cinco o seis platos, no, un montón de platos. Contanos un poquito de quién fue, cómo craneaste esto, Paulina.
El libro existe en ebook hace un montón de tiempo, hace como 2 años, y es el objetivo del libro es más que nada ser un manual para la organización de la comida en una casa. Viste, no son solo recetas y nada más, sino que te explica, te dice, bueno, agarrá un paquete de lentejas, hervilo todo, y en lugar de hacerte un guiso, hacete unas hamburguesas, hacete unas croquetas de lenteja, hacete una sopa de lenteja, y entonces una parte te la comes hoy, pero otra parte la guardás y la tenés para comer algo rico, casero, saludable, cuando no tenés tiempo o no tenés ganas de cocinar o llegaste súper apurado, tenés un salvatutti ahí en el congelador. Y es por eso que todo lleva cómo se congela, cómo se descongela, que es súper importante para que quede bien, para que quede rico, cuánto tiempo dura en el freezer, todo. La verdad es que es un libro súper completo, si lo tienen ahí verán que es pesado, es gordo.
Hermoso, hermoso.
Y es un libro que está buenísimo y que siento que le va a venir bien a un montón de gente.
Está bueno. Paulina, esto es lo que nos pasó un poco desde que empezó la pandemia. Sentí que como explotaste más vos en las redes a partir también de lo que la gente estuvo pasando, de estar en casa y de descubrir, autodescubrirse, cocinando la lenteja en sus diferentes formas, porque es lo que pasó, ¿no?, últimamente, Paulina.
Sí, pero los primeros meses. Después sí, volvió todo a la normalidad. Ahora, los 2 primeros meses, lo que vendría a ser hace un año, como abril, sí, y mayo, o mitad de marzo en realidad, hasta mitad de mayo, sí fue la gente se puso masivamente a cocinar, y esto te lo, sí, puedo decir, te lo puedo afirmar con mucha estadística detrás, se pusieron todos a cocinar. Pero solamente fue ese tiempo. A partir de ahí... empezó cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos a bajar, y ahora está normal. No, sí, no es que ahora están cocinando mucho más por el tema de la pandemia.
Sí. Otra de las cosas que trae el libro.
Abrieron muchas cosas y en parte, claro, también porque se cansaron y entraron a pedir delivery.
Exactamente.
Tal cual.
Dentro de las recetas, que es otra de las cosas que destaco del libro, viene, si es con, se pueden usar harinas, si las recetas son sin TAC, ¿cuántas porciones rinde? Muchas veces nos ponen apto vegano, cada receta viene apto vegano, estoy hablando de la mayonesa vegana, apto vegano, sin TAC, rinde 2 frascos de mermelada, apto vegano sin TAC, vegetariano, viene con todo. ¿Cuáles son las consultas más comunes que tenés de la cocina? Porque vos que estás tan activa en las redes, te debe bombardear cada vez que posteas algo con cientos de preguntas, ¿no?
Sí, sí, son muchas que desgraciadamente no llego a contestar todo. Mira, un poco de todo, ¿eh? A veces piden determinadas recetas que yo las voy haciendo o no, pero trato de ir haciendo lo que me piden. Y después, nada, me preguntan mucho, por ejemplo, como si puedo poner tal cosa para hacerlo vegetariano, puedo reemplazar tal ingrediente por ese otro ingrediente que no tengo. Esas son como las preguntas más comunes. Y la más común que yo odio es cuánto es en gramos, porque yo a veces paso recetas en tazas, o ponerle 2 tazas de azúcar o 2 tazas de harina. Entonces siempre me escriben y me dicen, ¿cuánto es en gramos? ¿Cuánto es en gramos? Tanto que hice un video para que sepan cuáles son las equivalencias de tazas a gramos.
Sí. Mirá vos, igual aguante la taza, porque es mucho más fácil, ¿o no?
Aguante la taza, claro, sí, pero aparte la si la paso en taza es que si te pasas un poquito para arriba, un poquito para abajo, no pasa nada.
Claro. Tal cual, tal cual. Paulina, voy a tu ser socióloga. Vos sos socióloga antes de emprender esto, ¿no? En cocina. ¿Por qué crees que la gente te sigue? ¿Por qué esta masa de 2,5 millones de personas, más allá, ¿no? De lo rico que enseñás a hacer y que vos lo hacés y probás. ¿Por qué pensás como socióloga que la gente te sigue?
Mira, no lo en casa de Herrero, cuchillo de palo, primero eso, y después no lo tengo muy claro. De hecho, yo me sigo asombrando después de tanto tiempo, me sigo asombrando de que guste lo que hago. Creo que la fórmula de humor y gastronomía funciona, gusta, divierte, viste. Mucha gente me dice, ay, no hago la receta, pero yo veo tus cosas porque me cago de risa. Y otros me dicen, me da igual, como sea, yo me gusta la receta. Entonces me parece que ahí agarro como 2 cosas muy puntuales que le gustan a la gente y que están bien.
Sí, le gustan o lo necesitan, ¿no? Sobre todo en este tiempo, pienso. Digo,
también,
no sé.
Entonces eso por un lado. Y por otro lado, según me dicen, lo digo porque me lo dice mucho la gente, explico bien. Me dicen que me entienden cuando les explico detallado lo que hay que hacer. Entonces me parece que lo explico de una manera que lo puede entender alguien que no sabe cocinar o que sabe muy poquito. O explico algunos detalles quizás que les gusta que explique. Entonces por ahí puede venir.
Viene
también.
Por ahí, está bueno.
Claro, y la vida y la cocina, como vienen uno cuando la lee, en este caso el libro, y la ve a Paulina, no usa, que no es que no sepa, sino que no usa pechuga de faisán criado con castaña de cajú. Come pedazo de carne que sobró, tarta de atún en lata, diferentes cosas que son muy fáciles de conseguir, que casi todos tenemos en la
heladera. Y el otro día estábamos hablando, Paulina, de lo rico que es la comida recalentada, ¿o no? No, a veces no tiene más sabor.
Depende cuál.
¿Vos decís depende cuál?
Depende cuál. Un guiso está mejor que el día anterior, eso no te lo voy
la
a
pizza
discutir.
También.
Ahora,
pizza
un
también.
Churrasco no me lo hace comer recalentado no. Ni en pedo.
Tienes razón, eso no lo discutimos.
Una de las cosas que
también
trae el libro...
con esto que decías, es una línea de Paulina Cocina. Digo, Paulina Cocina, en la línea que yo me planteo, yo vivo en Buenos Aires, y en Buenos Aires, por ejemplo, tenemos el barrio chino, que conseguís lo que se te ocurra. Pero la línea de Paulina Cocina es claramente que aquello con lo que yo cocine se tiene que poder conseguir en una tienda de un pueblo de cualquier parte del país.
Está bueno.
Y si no se consigue ahí, esa receta o no se hace o se indica un reemplazo. ¿Entendés? Como, bueno, yo conseguí esto porque vivo en este lugar, pero si no lo conseguís, vos podés reemplazarlo por tal cosa y tal cosa y tal cosa. Sí, y es una línea clara, ¿eh? Muchísimas veces he rechazado hacer recetas que no cumplen con esa condición. Digo, mi idea es que realmente lo pueda hacer todo el mundo y que no sea algo, uy, mirá qué curiosidad lo que usó.
Sí, tal cual.
Mira qué interesante esto, Vero, que aparece dentro del índice, ¿no? Comidas a base de garbanzos, viandas para llevar al trabajo, que trae mini tarta de brócoli, mini fritatas de choclo, sándwiches vegetales, ensalada en frasco, omelette, cebollita de la conga, viene preparación de comidas veganas, comidas con carne picada, comidas con carne picada cocida, churrasquitos, ¿qué hacer con churrasquitos? con pollo, con pescado, comidas listas para niños, preparaciones intactas, meriendas. Realmente cada capítulo es para no perderse, cada uno va sacando cosas.
Está buenísimo. Contanos, Paulina, realmente está por buenísimo.
¿Cuál?
No, que realmente está buenísimo, está buenísimo. Leías ahí el índice y pensaba, viste, qué buen libro que hicimos esta vez.
No, muy bueno, está muy bueno realmente.
Está muy bueno.
Decime, cuando tenés que un invitado a tu casa, que va a tu casa y hay que homenajearlo con algo, ¿cuál es tu, que la gente dice, mirá, este nunca lo había comido, esto es increíble lo rico que está?
Mira, el invento de Paulina. Verdad, desde que trabajo tan intensamente haciendo comida, y muchísimo más, después del año 2020, yo salgo a comer afuera. Tengo ganas de cocinar para nadie. Generalmente, si viene, a mí lo que más me gusta es cocinar en mi vida cotidiana, cocino prácticamente todos los días. Me gusta mucho cocinar verduras, últimamente es lo que más me gusta cocinar. Pero hace mucho que no hago una cena en casa, un poco por el tema cuarentena, COVID y no sé qué, pero otro poco también porque no me dan ganas, como de eso, de, viste, antes tenía otro ritmo, quizás trabajaba en otro lugar, trabajaba de una cosa que no tenía nada que ver con la cocina, entonces llegaba el fin de semana, hacías una cena con amigos y me la pasaba cocinando y la pasaba bomba y me encantaba, pero ahora cocino toda la semana. Entonces llega la hora de verme con amigos y o nos vamos a comer afuera o venía a mi casa y pedimos un sushi.
¿Cómo es el tema con los chicos, ¿Perdón? Paulina?
Si esperaban otra cosa, les estoy contando la absoluta verdad.
Es así. ¿Cómo es el tema con los niños y el consejo que vos propiamente das de que los chicos empiecen a tomar contacto con el cocinar desde chicos? ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué es lo que vincula y qué es lo que genera la cocina en los chicos?
Mira, estoy re de acuerdo siempre que el chico o la nena tengan ganas. Viste, a veces los papás, primero cocinar con chicos es un quilombo. Digo, si tienen hijos, sépanlo, cocinar con pibes es un quilombo. Y después hay que estar un poco, digo, uno tiene que tener ganas de cocinar y hay que estar un poco a merced de lo que los niños quieren. Depende de qué edad tengan, por ahí vienen, hacen una parte del proceso y se van al carajo, no les interesó más. Y bueno, ahí te es un garrón, terminás vos haciendo las galletitas sola, o por ahí les gusta una parte, y hay que estar relajado con esto, tipo, no hay que pretender que el niño venga y cocine una receta de principio a fin, es un delirio. Tipo, hay que entender que para ellos es un juego, no es cocinar. Por un lado, eso. Y por otro lado, para mí lo importante también es cómo se come en la casa. Viste, no, yo creo, y digo lo que digo no lo digo en base a lo que yo creo, sino a lo que he leído de pediatras y tal, es al pedo enseñar a comer a un niño bien si vos no comen todos bien en la casa. Lo importante es lo que se come en la casa, y si en la casa se come bien, claro, el niño, la niña van a comer bien. Ahora, si vos comes una porquería y al niño le querés dar espinaca, y no va a funcionar.
Claro, es un conjunto, tal cual. Albert.
Uno de los capítulos que trae es lentejas, que hablábamos hace muy poquito, todo lo que se puede hacer con lentejas, guiso de lentejas, hamburguesas de lentejas, ensalada de lentejas, croquetas y albóndigas de lentejas, sopa de lentejas, que bueno ahora para que viene el invierno, ¿no? Que están ricos esos guisos de lentejas con carne, chorizo, papa, zanahoria.
Ay,
¿vas a hacer las compras vos, Paulina? ¿Vos elegís la mercadería?
Obvio. Yo, mi marido, digo, no tenemos nadie que nos haga las compras. O compro yo o compra mi marido.
Qué bueno eso, ¿eh? Y contame algo, porque vamos a hablar dentro de un rato de algo de eso. El pescado, que tanto cuesta adaptar comer pescado a los argentinos, ¿no? Somos muy de vaca, muy de cerdo, muy de pollo también por el precio. Pero el pescado es como que no lo tomamos. Contanos algo, algún tipo, alguna cosa que se puede inventar con pescado que la gente diga, ah, mira vos, esa no la conocía.
Se cortó.
Ay, se cortó.
¿Se cortó? Oh, se cortó. Pescado, pescado, está bueno, ¿eh? Qué lindo escuchar a Paulina, dicen besos desde Mar del Plata, cocino mucho viendo a la Valeria, que es de la Perla del Atlántico. Hola, Verónica Mateu, lo felicito por el programa. Quería preguntarle a Paulina si se puede congelar la comida descongelada. Gracias, un oyente que no se identifica. Cristina.
Exactamente, esa te la contesto sí. Yo en lugar de Paulina.
Bueno, a ver.
Cada una de las recetas que trae panqueque de legumbres, ¿cuánto se puede frizar? 3 meses. Y ahí mismo abajo dice, ¿cómo descongelar? En la heladera, en el microondas o en una sartén caliente sin aceite unos minutos. Si preparas vinagretas, ¿cuánto te dura en la heladera? También viene en el libro, 5 días. Vamos a saltear varias páginas ahora con otras cosas. Milanesa, la milanga, 8 churrasquitos, huevo pan rallado, un chorro de leche, ajo, perejil, sal a gusto. ¿Cuánto tiempo frizada? 6 meses. ¿Cómo se descongela? ¿En la heladera o en el microondas? Cada una te viene, además, si es para todo el mundo, las recetas, si son sin tac, cuántas porciones rinde, cómo descongelar, por ejemplo, bodoque para arroz con pollo. Claro, muy interesante. Sin tac,
sí, ahí está Paulina de nuevo. Paulina, te están preguntando, la gente te está preguntando, ¿se puede congelar la comida que ya descongelaste, por ejemplo, hablando de los capítulos que tiene
tu libro? Si la cocinaste.
¿Se puede?
¿Hola? ¿Me escuchan, chicos?
Sí, perfecto, sí, perfectamente. Sí.
Hay como un pitido que yo no escucho nada.
Bueno, a ver si te puede reconectar de nuevo, Diego.
Hola, hola.
Ahí.
A ver, ¿me escuchás? No, hay un pitido muy, muy fuerte. No sé si ustedes lo escuchan.
No, nosotros no, pero no, le decimos a Diego que te reconecte, Pau. Así
como si fuera un pack.
Sí, ahí Diego te reconecta y nosotros seguimos por acá. Cristina dice, Paulina, además de cocinera, buena onda, socióloga, sí, lo dijimos, socióloga, muy preparada, no es nada improvisada, dice Cristina. ¿Cómo se llama el libro de Paulina? Pregunta Ana y Carlos. ¿Cómo se llama? Lo recordamos, Albert.
Meal Prep, Meal Prep. Ya estoy subiendo a mi página la tapa del libro, Paulina Cocina. Si nos organizamos, comemos todos. Mirá qué interesante también, preste atención a esto, seguramente mucha gente no lo sabe, dice, ¿cuál será la historia de esto? Cuando se cocina para celíacos o alérgicos al gluten, no puede haber nada de harinas en la cocina. No. Es clave antes de empezar quitar de vista cualquier cosa que pueda contaminar la comida, paquete de harina, pan rallado, pan del otro día, etcétera. Y ahí, cuando usaste los utensilios para la cocina sin TAC, hay que lavar absolutamente todo para la cocina celíaco, impecable las cosas que usas para eso. De hecho, hay gente que tiene sus cubiertos, sus utensilios guardados aparte de todo, porque son celíacos, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado con eso. Los que son celíacos lo saben, por eso cuidan mucho, pero están buenos los consejos en general y los del día a día. ¿Lo tenemos a Paulina, Diego? ¿Sí? ¿Está por ahí?
Acá estoy.
Ah, ahora sí, ahí no estás sin pitido, sin nada. Está bueno, ahí nos estamos escuchando. Estabas explicando, Paul, el tema de lo congelado, lo descongelado. Estos son tips buenos porque la gente a veces dice, ¿qué hago con lo que ya descongelé? Si se puede volver a congelar o no. ¿Cuánto me dura
solo
un pollo
si
en el freezer?
Solo si lo cocinan.
Okay.
Solo si lo cocinan. Las cosas congeladas no pueden volver a congelarse. Por ejemplo, vos descongelas un pollo, no lo puedes volver a congelar si no te lo comiste. La única forma de volver a congelarlo es cocinarlo y congelarlo cocido. Ahí sí. Pero
bien.
Si descongelas una comida que no tenés, tipo que no podés cocinar, ya está, te la tenés que comer.
Bien. Bien, bien, porque hace a que no nos enfermemos, es por eso, no es por una opción.
Sí, tiene que ver con que se corta la cadena de frío, claro. Con varias cosas con las que te podés enfermar, entonces es importante.
Sí, el tema de la comida en el freezer, sigo con un cachito con esto, Albert, la comida en el freezer, preguntan por acá, si es práctico, preguntan poner etiquetas cuando uno lo guarda, porque a veces pones en el freezer algo, te olvidás, lo dejaste en el fondo y no te acordaste cuándo lo pusiste, por ejemplo.
Yo les voy a decir lo que yo hago y lo que recomiendan. Lo que recomiendan obviamente es poner etiqueta a todo, porque vos tenés que saber cuánto dura, cuándo lo guardaste, no sé qué. Ojo, les digo la verdad, voy mirando, voy viendo, viste, tampoco es que no tengo un freezer tan grande para decir, uy, esto hace un año que lo tengo acá, la verdad es que no es así, generalmente compro y como, ¿no? En el transcurso de ese mes, ¿cómo? Pero sí, y aparte el tema no es solo cuánto dure, sino el tema es el bodoque que no sabes qué es. Descongelas claro, algo, te creías que era pollo y era pescado al final.
Es cierto.
Bien.
Es cierto eso sí es problema. Pero acá yo viene... también lo que hago es ordenar de atrás para adelante, ¿viste? Cuando metes algo nuevo, que tratas de poner adelante lo más viejito para consumirlo primero.
Sí.
Ese claro, tipo de cosas claro, sí que hago.
Está bueno, está bueno.
Tiene un capítulo después que se llama Los Infaltables, ¿no? Esas cosas que no te pueden faltar nunca en la heladera. ¿Y qué vas a necesitar? Te da la explicación de los utensilios que necesitas. Trabajás todo el día, llegás cansado. ¿Qué tenés que hacer? Hay ropa para lavar, va contando un montón de cosas. Y en este libro, recordamos, estamos hablando con Paulina Cocina. El libro se llama Meal Prep, Prep de preparación. Si nos organizamos, comemos todo. Una maravilla el libro, los invito. Este libro ya está en todas las librerías de la República Argentina, es novedad. Y me parece que es muy completo. ¿Qué hacer con pechugas, solomillos, verduras?
Le está rompiendo
verduras,
aparte, le está yendo muy bien. Acá en, por lo menos,
muy
no,
bien.
Sé si a nivel, no sé si a nivel nacional, en Buenos Aires, o dónde está segundo en venta a la semana, hace una semana qué que bueno, salió, 10 días.
Está buenísimo. Nos alegramos por eso, Paulina, y sí, gracias por este ratito.
Bueno, muchas gracias.
Y gracias por este ratito que nos regalaste.
No, por favor, muchas gracias.
Muchas gracias, Paulina, muy amable.
Un abrazo.
Hasta luego.
Paulina Cocina, Meal Prep. Hasta luego. Gracias. Si nos organizamos, comemos todo con Paulina, ¿eh? Interesante. ¿Y nunca lo escuchaste? Bueno, en la página, en el Facebook, donde pongo las tapas para no olvidarme, te acuerdas, acordate, no vendo libros, no mando libros, no despacho, no tengo librerías. Es para que no me olvide yo de lo que cuento de los libros. Está la tapa del libro de Paulina Cocina, es novedad. Lo puedes encontrar en cualquier librería de República Argentina, o hacértelo enviar por correo, Vero.
Así es, un influencer, como se dice en el día de hoy, no es cocinera, no estudió gastronomía, simplemente a partir de un pastel de papa que se filmó hace muchos años, se grabó haciendo un pastel de papas y siguió con eso, y siguió diciéndole a la gente lo que ella cocinaba, es eso, como verán también es así ella, ¿no? Es así ella, de cómo habla y demás, es así en la vida. Así que bueno, estuvimos hablando con Paulina Cocina, Carolina Puga se llama, socióloga y influencer, cocinera de la vida, ¿no? Nosotros vamos a otra pausa más, Alberto, porque tenemos muchas cosas para refrescar en títulos, comentar y que la gente nos traiga también lo que está leyendo en este tiempo. Ya venimos.
Vamos.
Decirte, mujer, que nuestro libro antes de tu y yo nacer ya estaba escrito. Ay, cómo explicarte, mujer, lo inexplicable, porque las cosas de Dios no las entiende nadie.
Aún no te imaginaba y ya te necesitaba.
Hola Vero, buen día, ¿cómo estás? Y bueno, sí, es lo como dicen ustedes, los chicos ya no les gusta leer, pero hay que exigirle de manera, vení, te cuento un cuento a los más chiquitos y a ver qué es lo que ha pasado, qué te parece, por qué hoy en la actualidad, por qué fracasan tanto los chicos cuando van a rendir medicina en comprensión del texto. Porque no leen, ya no leen nada. Entonces, ese es el fracaso que hay acá en la Argentina, porque no pongo a todo, pero parece que quieren que seamos todos analfabetos. Me parece que la lectura es muy importante, pero sale de la casa. Y yo creo que a los chicos hoy en el día exigirle un poquito a la lectura y dejar un poquito el celular. Buenos días, bendiciones.
En las días de madre o en las bibliotecas populares suele haber un sector de manuales, tipo manual, bueno, no quiero decir la marca, pero la editorial, digo. Pero a mí me sirvió como recurso para hacer actividades, pedir, sacar el librito prestado y realizar actividades, y siempre también alguna lectura, un cuento, prosa, qué sé yo, cosas que a los chicos les encantan.
Hola, buen día. Los estoy escuchando. Y ahora me acordé de que mi nieto me preguntó si yo no tenía algún libro sobre ajedrez. Yo le había dado uno, pero eran para las movidas comunes, para saber empezar. Perdón. Entonces, como escucho que están diciendo que está el especialista en libros, me gustaría, si pueden, mandarme algún nombre de algún libro sobre ajedrez. Yo no sé bien lo que quiere mi nieto, pero me imagino que querrá sobre estrategia o saber más, no sé. ¿Qué me recomienda para comprarle? Gracias,
Al libro abierto cada jueves hace ya muchos años que estamos con Alberto en este ciclo, no cortamos ni en el verano, ustedes lo piden este espacio y también lo recomiendan, lo sé. Libros sobre ajedrez, hay una serie que yo me enganché propiamente en Netflix, que es la historia de... Exacto, muy buena, me parece muy buena la historia, muy bien interpretada. No habla específicamente de cómo jugar ajedrez, sino hay una historia en torno a la protagonista, pero libros de ajedrez hay un montón.
Está lleno de libros de ajedrez. Es difícil que le pueda recomendar yo un libro de ajedrez, porque hay que ver el nivel que tiene quien vaya a leer el libro.
Claro.
Generalmente se empieza, quien va a comprar un libro de ajedrez no le dice, bueno, este es el caballo, este es el peón, sino ya que viene con algunas posiciones y algunas jugadas especiales que le van explicando cómo hacerlas, cómo prepararlas, porque en realidad una vez que sabe uno el movimiento de las piezas, lo que necesita es la estrategia para poder avanzar y ganar con las diferentes posiciones y jugadas. Eso es lo que están en los libros. Hay muchísimos libros. Pregunte a cualquier librería de la zona de Córdoba, en el mundo del libro, tienen secciones especiales del ajedrez. Y por ahí sale también para mi hija.
Sí, se está cortando un poquito, Diego, sí, se te está cortando un poquito el audio. Voy a leer algunos mensajes, Albert, debe ser la conexión a internet, pero voy leyendo por acá. Emma dice, buenos días a todos, les cuento que hice los canelones de zapallitos con ricota, salió brutal, rico, suave, nutritivo, mundial, rápido. Qué rico, Emma, canelones de zapallitos, mando ahí. Soledad dice, buen día, Vero, Alberto, excelente las recetas de Paulina, yo hice el pan de hamburguesas y salió muy rico. Gracias, Paulina, bendiciones. Belén, ¿cómo se llama el libro? Si se puede comprar en Amazon, preguntan por acá, nunca usé esta plataforma, no sé cómo funciona, pero hay libros que sí se pueden comprar ahí.
Sí, no en Amazon exactamente, cualquier librería de Argentina se lo despachan a su domicilio, entre en el mundo del libro, la página del mundo del libro, la página de Maidana, en la página de muchas librerías hay temática, puede pedirlo y se lo mandan directamente a domicilio. Mundo de lectura, muchísimo, en todo el país. Y capaz que hasta tiene una librería cerca de donde vive, pídalo y se lo llevan a su casa. El libro se llama Meal Prep, Paulina Cocina. Pida el nuevo libro de Paulina Cocina y se lo llevan a su domicilio. En cualquier lugar donde viva, porque hay librerías en todos lados.
Paulina, una genia, explica todo tan claro como si fuese una amiga. Ustedes están siempre en mi casa. Después repetimos hacia el final cómo se llama el libro, porque la gente lo está pidiendo. Un beso grande para todos. Mariana desde La Plata. Antonio, el cocinero de Dinahuapi, nuestro querido amigo, dice que comparte totalmente la recomendación de Paulina. Gracias, Alberto. Gracias, Vero. Gracias, Radio María. Todas las recomendaciones que dio en este programa. Maya dice, hola, chicos. Otra vez conectada, recién en el trabajo. Hermosa la entrevista. Cuesta hacerle leer a los chicos. Me pasa con una sobrina de 16, ya más grande, la familia que tampoco da el ejemplo, todos con el celular. Excelente el programa, Andrea. Bueno, es lo que decía también Paulina en relación a la cocina. Yo le preguntaba sobre los chicos y dice, bueno, pero depende cómo comen. Si le querés hacer comer espinaca al chico y vos no comés, está complicado. Comer fruta y no hay nada en la frutera o uno no lo lleva a la mesa. Bueno, es la recomendación, ¿no? El ejemplo, siempre el ejemplo, Alberto, es lo que cuenta.
Exactamente, y por ahí no te comen la acelga, si sí. Se la pones en hoja hervida en el plato, con una milanesa, pero en vez de acelga le pones un, ¿cómo se llaman? Los redonditos, una albóndiga de acelga, sí. Un buñuelito de acelga, es que rico esto, y la misma acelga. Es tal decir, cual. Ustedes cuando, las diferentes ideas con cada uno de los platos que se pueden hacer con el mismo ingrediente, ¿no? Ese es el caso de lo que cuenta Paulina en este libro, me pareció interesantísimo.
Sí, Sebastián desde La Picada Entre Ríos nos está saludando en el Día del Animal, dice Sebastián. Gracias, nos sentimos halagados. Oh, hoy es el Día del Animal, hablando de eso, hay un montón de libros de mascotas, animales, eso sí sobra, sí, Alberto, ¿no?
Pero no, que no se me olviden de Rebelión en la Granja, ¿eh?
Rebelión en la Granja, de Orwell. Sí, señor.
Orwell, exactamente, ¿eh? George Orwell, la historia cuando una estancia en Inglaterra, sí, en el Reino Unido, los animales se rebelan contra quienes los cuidan y toman, los echan a los humanos y quedan solos administrando como ellos. Bueno, léalo y le aseguro que es una lectura imperdible. Y después sí. Lo va a poder comentar y compartir con sus hijos, sus nietos, una historia de animales. ¿Quién? Ah, son todos amigos. No. Mire, va a haber tantos, no quiero spoilear nada, pero cuando alguna de las especies animales toman el poder, porque toman el poder, a ver cómo cambian. Y usted va a decir, sí, uy, esto parece política. Bueno, ahí está el secreto del Rebelión en la Granja. Se sí. Puede leer como un libro juvenil, sí. Fácil de lectura, o empezar a divagar y pensar, uy, yo tenía un amigo que era así. Este vecino sí. Es así, tal político es así. Bueno, de eso trata Rebelión en la Granja, ¿no? Escrito en su tiempo, hace muchísimos años, pero tan actual que no se puede creer.
Sí, pero vamos a ciertos animales, nos vamos al mar, porque allí hay, bueno, realmente la cantidad de vida que hay en el mar es increíble, y se dice, se conoce poco de nuestro mar y todo lo que hay en él, ¿no? Pero dicen que este vacío no se salda con un inventario de los recursos allí sumergidos ni con una descripción minuciosa de los ecosistemas. El mar es mucho más que eso. Y hay un libro que representa el intento por construir un abordaje distinto, aquel universo acuático que puede ser pensado como un espacio de conflicto muchas veces, ¿no? Plagado de actores en pugna y por lo tanto de intereses contrapuestos. ¿De qué se trata y con quién vamos a hablar, Albert?
El libro se llama El Campo Azul, es una novedad de Capital Intelectual, una editorial llamada Capital Intelectual. El Campo Azul, un viaje por la geopolítica del mar argentino. El autor, Pablo Esteban, tiene prólogo el libro de Roberto Salvareza, y un libro realmente interesante, ¿no? Uno dice, el mar argentino, sí, el mar allá, lo están las Malvinas, por allá. Usted no se imagina lo que es el mar argentino. Por eso me pareció interesante este libro, El Campo Azul, que es novedad, escrito por Pablo Esteban, con quien vamos a hablar ahora. Buenos días, Pablo. Vero la familia de Buenos Aires, Alberto Mateo de Córdoba. ¿Cómo estás? Buenos días.
Un gusto, che, un gusto. Muy bien, aquí andamos.
Qué mundo este del Campo Azul, ¿no? Contanos un poquito cómo surge la idea. Después vamos mechando algunos capítulos y algunas cosas, algunos datos que he tomado nota del libro.
Dale, sí, por supuesto. Sí, bueno, era un poco lo que ustedes decían, ¿no? Me parecía que en Argentina, sobre todo, solemos estar de espaldas al mar. ¿Qué quiere decir eso? Que que nunca le prestamos una considerable atención. Siempre estuvimos concentrados, siempre estuvimos enfocados, siempre pusimos el eje en la pampa continental, pero nunca prestamos atención a la Punta Azul que tenemos. No tenemos una de las plataformas marítimas más grandes del mundo, que en los años recientes se ha ampliado incluso. Tenemos un mar riquísimo en recursos, ¿no? Calamar, langostinos, merluza, tenemos biodiversidad de todos los colores. Lo podemos aprovechar de una gran manera. De hecho, el mar se puede convertir en los próximos años en un espacio importantísimo para generar productividad, y sin embargo, siempre estamos de espaldas al mar. Entonces, el intento que yo hago en el libro es tratar de conectar un poco la cuestión científica, es decir, hablar con científicos y preguntarles por qué es que nuestros estudios no son integrales, es decir, miramos partecitas muy chiquitas de nuestro mar, pero no lo miramos en conjunto. Me metí también en la política, ya es el segundo capítulo, que tiene que ver con el programa Pampa Azul, que en algún momento impulsó el gobierno, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner. En el tercer punto me encargo un poco de relevar lo que ocurre con los piratas, esos buques extranjeros que vienen de España, que vienen de China, que vienen de Corea y se llevan en parte una buena proporción de nuestros recursos marítimos. Y en el cuarto tengo que hablar de cultura alimenticia, porque dentro de todo, digo, más allá de que los buques extranjeros se lleven nuestros recursos, la realidad indica que la cultura argentina es una cultura mucho más apegada a la carne bovina que a la carne de pescado. Entonces, lo que trato de hacer es abordar todos estos temas, interconectarlos, y tratar de construir muy a poco y de manera lo más hilvanada posible una mirada integral acerca del mar. Porque, bueno, ustedes saben bien, un área de estudio compleja requiere una mirada compleja que trate de abordar la mayor cantidad de tópicos posible.
Justamente, Pablo, lo que decías recién, ¿no? Acá en el libro, en uno de los capítulos, dice: la carne es carne de vaca, el asado es asado de carne bovina, no de pollo, no de pescado. Es por eso, precisamente, cuando se incluye otra carne en la parrilla, el referente deja de estar ausente y tiende a explicitarse. Cuando se ve comer carne de vaca o carne vacuna, se dice simplemente como carne. Es lo que vos decís, ¿no? Como que el pescado y los otros cortes, por ahí sí, en el caso del pollo o el cerdo, pero el pescado, y tenemos una riqueza tal que nosotros no la vemos porque estamos acá, viste que a veces parece que lo que uno tiene no lo ve, y cuando empieza a faltar uno lo reclama. Pero sí, los orientales, mucho pescador, barcos, factorías orientales, ¿no?
Tal cual. Sí, es un poco lo que decís vos. Yo en ese último capítulo que me introduzco de lleno en el tema de la cultura alimenticia, lo que veo es un poco eso, ¿no? Es ir a los orígenes y pensar un poco la historia de la cultura alimenticia en Argentina. Entonces, se reúnen factores que son más bien culturales e históricos y cuestiones que tienen que ver con cuestiones prácticas. Ahí hablaba, por ejemplo, con una antropóloga de los alimentos, que es especialista en esto, que se llama Patricia Aguirre, que me decía: bueno, hay cuestiones que tienen que ver con lo más práctico posible y parten, si uno quiere, del sentido común. En primer lugar, que el pescado es mucho más caro que la carne bovina. En segundo lugar, que tenemos muchas más carnicerías que pescaderías, ¿no? Cuando uno sale a comprar, obviamente, quizás a los 5 cuadras, son 3-4 manzanas, va a encontrar varias carnicerías. En cambio, para comprar un pescado y llegar a una pescadería va a recorrer un trayecto mucho más largo. Y en tercer lugar, que no es una cuestión menor, más allá de que los pescados aportan nutrientes fundamentales como el fósforo, son muy proteicos, magros y demás, lo que ocurre, diferente a la carne bovina, es que no dan tanta saciedad. Entonces, cuando uno se quiere cuidar y hacer régimen, está perfecto. Ahora, ¿qué pasa en una nación que tiene 50% de pobres? Bueno, queremos que el plato sea barato, queremos que el plato nos llene bastante para no tener que volver a comer en poco tiempo, sobre todo porque cuesta mucho dinero la comida. Entonces, ahí se interrelacionan un montón de cosas. Y lo que decís vos, si vos a esta cultura alimenticia le sumás también el dato de que existen buques extranjeros que tienen una cultura alimenticia que está muy basada en los frutos de mar, obviamente esto se potencia. Me parece que por eso digo, ¿no? forma parte de todo un entramado mucho más general. Pensar lo que comemos, pensar el modo en que podemos aprovechar nuestro mar, pensar el modo en que eso además puede potenciar nuestro desarrollo económico y, por qué no, nuestra soberanía.
Pablo, Verónica, ¿no? Te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás?
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por la explicación que nos diste. Hay muchas personas que dicen aquí en mensajes todavía no entender cuáles son los actores en pugna. Cuando hablamos de buques extranjeros, ¿de qué nacionalidades específicamente? ¿Y cuáles son los intereses contrapuestos de los cuales, bueno, nos explicabas hace un ratito?
Bueno, los intereses en pugna tienen que ver justamente con la bajada del libro, ¿no? El libro se llama El Campo Azul, un viaje por la geopolítica del mar argentino. Yo siempre digo que para poder entender lo que ocurre en el mar argentino hay que ofrecer una mirada geopolítica. ¿Qué quiere decir? Lo voy a explicar brevemente. Nosotros tenemos soberanía como territorio hasta la milla 200. Si luego de la milla 200 los barcos extranjeros no solo pueden navegar, sino que también pueden pescar. Bueno, no sé si ustedes vieron algunas imágenes que se compartieron hace unas semanas. Basta con ir en avión, ¿no? Manejarse en avión por las noches argentinas y ver cómo se ilumina todo el mar argentino. Bueno, lo que se ilumina el mar argentino son los buques extranjeros de China, Corea y España, principalmente, que se colocan en el límite de esa milla 200 y extraen nuestros recursos. Entonces, uno podría decir, bueno, pero están en todo su derecho, porque están en la milla 200, están en aguas internacionales, Argentina no tendría por qué levantar la voz internacional. Sí, pero hay otros especialistas, por ejemplo, como Lerena, que es una especialista en el mar, que yo cito ahí en el libro, que básicamente lo que dice, ojo, porque a partir de la milla 200 son aguas internacionales, pero también es verdad que los recursos que ellos pescan son transzonales, es decir, los calamares, los langostinos, las merluzas en algunos casos, realizan todo su ciclo vital en Argentina y luego, cuando ya dejaron de ser juveniles, son pescados por buques extranjeros. En definitiva, se pescan los recursos y obviamente los recursos no saben de fronteras. Entonces, por ejemplo, una voz de un especialista como Lerena diría, ojo que no tienen derecho a pescar ese tipo de peces, ese tipo de especies según las leyes internacionales. Entonces, en general, lo que se genera siempre, ¿no? Los problemas entre juristas, entre especialistas que van desarrollando sus propias miradas geopolíticas al respecto. Algunos te dicen, no, esos buques no están infringiendo la ley, solo infringen la ley cuando pasan para territorio nacional, es decir, a partir de la milla 199, y otros te dirán, no, están pescando nuestros recursos, se ponen en el límite, lo hacen a propósito, entonces deberían ser penalizados. A eso se suma, estos barcos obviamente se ponen sobre la línea en general de las provincias patagónicas, ¿no? Ahí es donde hay buenas riquezas de frutos de mar, digamos, en la Argentina. Y a eso se suma que uno podría decir, bueno, pero ¿qué se puede hacer entonces al respecto? ¿Le podemos decir a los barcos que se marchen? Bueno, no. En principio no. Pero lo que sí podría hacer Argentina, existen unos instrumentos jurídicos que se llaman ordenamientos pesqueros, que están por todos lados, que son básicamente acuerdos binacionales o trinacionales entre diferentes naciones para regular más allá de la milla 200. Entonces, uno podría pensar, bueno, Argentina se podría asociar, por ejemplo, con Uruguay, se podría asociar con algún otro país de la región para poder regular más allá de la milla 200 y decirle a estos buques, escúchenme, buques chinos, buques coreanos, buques españoles, ustedes se tienen que ir porque esto forma parte de un ordenamiento pesquero del cual ustedes no forman parte. El problema aquí, y por eso digo que el problema geopolítico, es que Argentina necesariamente, si hiciera un acuerdo con los países de la región con los cuales comparte la salida de lo que sería el mar argentino, se debería asociar, debería realizar un pacto con Reino Unido. Porque el Reino Unido, hoy por hoy, tiene soberanía sobre las Islas Malvinas. Entonces ahí sería un problema, porque por un lado, si nosotros nos asociamos y hacemos un pacto internacional con Reino Unido, estaríamos reconociendo su soberanía, algo que Argentina no está dispuesta a hacer y me parece muy bien. El asunto es que por esa traba, por ese obstáculo, nosotros no podemos de alguna manera aprovechar nuestro mar y poder proteger nuestros recursos. Entonces estamos como sitiados por todos lados, ¿no? De un lado a la milla 200 que se nos ponen en el límite y nos pescan los recursos que y por otro lado hacia el sur con las Islas Malvinas. No podemos hacer un acuerdo con Reino Unido porque estaríamos legitimando su potestad y su soberanía sobre el sur de nuestro país.
Sí. Estamos hablando con Pablo Esteban, autor del libro El Campo Azul, un viaje por la geopolítica del mar argentino, de Editorial Capital Intelectual. Vero.
Quería leerte algún mensaje, Pablo, que llega por acá. Bueno. Zulema dice, hola, con respecto al tema que están tratando, yo vivo en Mendoza y amo comer pescado. Es tan caro como la carne, y estoy hablando de merluza, no digamos de otros pescados, solo mirarlos, siento que hay tanto, tanto en nuestros mares, bendiciones para todos. ¿Cómo es que llega el solamente en ciertas especies, por así decirlo, a las pescaderías del país, Pablo? Y si hay alguna manera, y eso creo que lo trata de decir Zulema, ¿hay alguna manera de que baje el precio del pescado?
Bueno, eso es bastante complicado y tiene que ver con una lógica general. El 90% de los peces precisamente que se pescan por pescadores artesanales argentinos son exportados. Entonces es bastante complicado que bajen, porque en principio los pescadores artesanales argentinos no tienen cómo competir con los pescadores de afuera, con los buques foráneos. ¿Por qué? Porque vos pensás esto, los buques foráneos, por ejemplo, el gobierno de China subsidia a esos barcos, que yo le llamo en el libro barcos piratas, que se llevan nuestros recursos. Los subsidian y además la mano de obra es mano de obra muy barata. De hecho, se habla en los buques extranjeros de esclavitud moderna, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo dice básicamente que hay esclavitud moderna en esos buques. Es decir, muy baja paga, esos buques y esa producción pesquera se realizan en el momento. Es decir, los pescados en muchos casos llegan en forma de latas, ya llegan enlatados a los puertos chinos. Entonces ahí tenés otro problema y obviamente los precios son mucho más baratos. Entonces a los argentinos nos termina generando una situación en que los peces, por lo general, más allá de que uno pueda comparar a vos, es decir, la carne es igual de cara, que es verdad, carísima la carne, digo, pero la carne bovina, ¿no? Pero es igual de cara que la carne de pescado, la realidad es que no. La realidad es que si uno realiza un estudio, el pescado más caro es mucho más caro que la carne más cara. Entonces ahí tenemos un gran problema, ¿no? Y no tenemos para competir. Ese es el inconveniente. Entonces, cuando uno realiza una mirada rápida, dice, bueno, encima que se llevan nuestros recursos, luego lo venden más barato. Entonces tenemos un gran problema ahí, ¿no? Me parece que esto necesita, por eso siempre digo, necesita de la intervención estatal y necesita básicamente de la política pública. Si aquí no se mete el Estado interviniendo, hablando incluso con países, fíjate lo que estoy nombrando, ¿no? China es el principal país que envía sus buques hacia esta zona del mar argentino. Nosotros tenemos una buena relación bilateral con China, de hecho nos están proveyendo buena parte de las vacunas. Digo, esto se soluciona con la geopolítica, y la geopolítica, hablar de geopolítica siempre es hablar de desigualdad, ¿no? Cuando uno empieza a pensar un poco en la geopolítica, cuando habla incluso, el ejemplo más palpable es con las vacunas, ¿no? Geopolítica de las vacunas, bueno, algunos son los países que producen, que vacunan rápido, y después estamos nosotros, que nos cuesta un poco más todo. Bueno, con pensar un poco en el mar argentino, pensar en los peces, pensar en el aprovechamiento de los recursos, también tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? A los que pescan más, pescan mejor, venden más barato y desarrollan su industria pesquera, y somos nosotros a los cuales siempre nos cuesta un poquito más.
Y decís que se llevan botines naturales más valiosos que el oro, y es así, ¿eh? No es exagerado, ¿no, Pablo?
No es exagerado, no, tal cual. Vos pensás que, mira, con el Pampa Azul, este programa de gobierno que yo te hablaba, que fue lanzado en 2014 y que después se deshilachó un poquito durante el gobierno macrista y ahora se vuelve a impulsar con algunas virtudes positivas, está pensando en aumentar 10 puntos del PBI para la industria pesquera, es decir, que en 2030 la industria pesquera y todo lo que tiene que ver con los recursos marítimos lleguen a traccionar 10 puntos más del PBI. Hoy es el 1.5, muy poquito. Vos pensás que hay países que desarrollan buena parte de su economía en base a los recursos pesqueros. Bueno, las Islas Malvinas obviamente no son un país, pero las Islas Malvinas, el 70% de su economía se basa en la pesca y se basa en los recursos ictícolas. Entonces ahí tenemos un punto importante, ¿no? Incluso ahí se da una paradoja histórica cuando Maradona estaba metiendo esos goles importantísimos, fundamentales, y sí, quedaron en el recuerdo. En 1986, bueno, el gobierno británico de Margaret Thatcher estaba repartiendo licencias pesqueras en lo que ellos llaman Falklands y que para nosotros obviamente son las Islas Malvinas.
Alberto. Qué
interesante, ¿eh? Muy sí, interesante. Pablo, te quiero agradecer mucho la atención de hablar con Radio María. Pablo Esteban, autor del Campo Azul, un viaje por la geopolítica del mar argentino, novedad de Editorial Capital Intelectual. Muchas gracias, Pablo.
Gracias, Pablo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, para mí fue un placer.
Súper interesante, Alberto, súper, súper, súper. Ahora vamos a repasar, ahora vamos a repasar los títulos de todos los libros, pero quiero leer mensajes un montón en el día de hoy. Gracias, quisiese imprimir un libro, por ejemplo, de Martín Descalzo, Razones para la Alegría, está agotado. ¿Qué hago cuando un libro está agotado? Pregunta Norma. ¿Se puede conseguir igual? ¿Hay que esperar? ¿O a veces cuando está agotado no se consigue y ya hay que resignarse? ¿Cómo es, Alberto?
Y es casi fácil, casi. Si trabajás con Mercado Libre, tenés Mercado Libre, podés pedir, seguramente hay un libro usado, alguien que lo quiere vender, que lo tiene sí, en su casa, mucho más barato. Hay que ver la calidad del libro como está, ¿no? Es un camino.
Claro, claro.
La otra cambia. Es alguna librería importante, ir y pedirle a ver que busquen en sus sucursales, a ver dónde está. Pero googlealo, porque hay alguna librería que seguramente le queda. Entra en Google, pone el autor, el título, y seguramente va a aparecer un ejemplar disponible en sí, Salta, y te lo mandan por correo argentino contra reembolso.
Está buena idea esa. Sí. Otra Normita nos dice, hola, buen día, ¿cómo están? Desde Roca, en este caso es Norma, feliz día del animal y de los ñoquis. No se olviden de los ñoquis, nos dice Normita por acá. No, cómo no, 29.
¿Cómo olvidarlo?
¿De hacer ñoquis vos? ¿Sí? ¿De papa, de ricota, Alberto?
Sí, calabaza.
Calabazo, qué rico. Norma nos mandó su foto, sí, su foto de ñoquis, no sé lo que son. Maravilloso, mirá qué lindos hechos que están. Hola, bendecido día, Silvia, gracias a todo el equipo, saludar a mi hermano por su cumple, feliz cumpleaños, sea el hermano de Silvia de Rosario que se contacta por acá, y a toda la familia de Radio María. Gracias, Alberto, por todas las recomendaciones, espero el resumen y anoto los libros hacia el final, nos está diciendo Anabela, viene esa parte ahora, así que anotar nomás.
Recomendamos este libro que va a ser novedad el mes que viene, se llama Bendito Metabolismo, ¿por qué deberías optimizarlo y no buscar acelerarlo? Alejandro García, autor de Maldita Caloría, dentro de aproximadamente una semana va a estar en todas las librerías de la República Argentina. Hablamos del libro infantil, Cruela, un libro con accesorios, diseño y arte y moda. Seguramente tu nieto, tu hijo, chiquito, dice, ay, Cruela, la de los 101 dálmatas, lo va a ver, van a espolear en todos lados con un montón de cosas. Bueno, es bueno a veces esas series o esas películas, llevarlas al libro y compartir la lectura con nuestro hijo, quien sea. Hablamos de otra novedad que se viene, el libro de Fernando García, El Ditela, historia sí, íntima de un fenómeno cultural. Vamos a ver si podemos hablar con él. Hablamos del libro de Eric Hobsbawm, que es novedad, el libro de María Moreno, El Petiso Orejudo, y tuvimos el placer, nuestro creo, de hablar con Paulina Cocina. ¿Cuál es? Sí, esa misma. Paulina Cocina, su nuevo libro, Meal Prep, si nos organizamos, comemos todo. Nos dio un montón de tips, un montón de datos. Ella es como es, libre, suelta, le gusta sí, lo recalentado, come afuera porque está harta de comer adentro lo que ella cocina, que es lo que nos pasa a todos los que cocinamos mucho. A veces, como nuestro amigo Antonio de Dinahuapi, que a veces dice, cómo me gustaría que sentarme y que alguien me diga, toma, cocine esto para vos. Hablamos, es así, ¿no, Vero?
Es cierto, sí, es un y placer.
Acabamos claro, de hablar con Pablo Esteban, autor del Campo Azul. Citamos al maestro Grimaldi, que nos falta, acuérdese, el pasto más bien alto en esta época, para que usted lo corta muy bajito, con las primeras heladas se le quema y desaparece el pasto. Son algunos de los libros. Y déjame darte, cuando lo encuentre, porque tampoco estoy. Se viene un libro que va a ser, sí, creo, el libro más vendido del mes de mayo. El autor,
así nomás,
Jorge Fernández Díaz, así nomás.
Sí.
Ya vas a ver. Todavía no salió el libro, Jorge Fernández Díaz, una historia argentina en tiempo real. Apuntes sobre la colonización populista y la resistencia republicana. Jorge Fernández Díaz, editor en jefe del Diario de la Nación, su nuevo libro, Una Historia Argentina en Tiempo Real, Vero.